Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de New York Jets Noticias. Ya pasada la free agency, ya hechos todos los movimientos, volvemos al ritmo habitual de podcast. Decir que en el podcast de hoy vamos a tratar un poco el tema candente del día, porque hoy ha sido el Pro Day de Zach Wilson. Hoy se han hecho también movimientos en traspasos de picks del draft en las posiciones altas entre 49ers, Eagles y Dolphins. Y también, por último, voy a responder a dos preguntas que me habéis hecho vía Twitter. Ya digo, siempre que queráis, podéis dejarme preguntas en Twitter y si son cortas os las contestaré mediante Twitter, y si son más largas y dan para hablar más largo y tendido, como es en este caso, aprovecharé y responderé por aquí en un podcast. Así que hoy, además de hablar del draft, voy a responder estas dos preguntas que me han llegado vía Twitter. Vamos allá con lo primero, que es hablar del tema del día, como digo, que se enlaza muy bien con la pregunta que me hace @jaguarte en Twitter, que me pregunta acerca de la posición de quarterback, que a quién prefería yo de entre, pues, los más sonados, ¿no? Que son Zach Wilson, Justin Fields, o quedarnos con Sam Darnold, o, ¿por qué no?, Deshaun Watson, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es que el día de hoy ha cambiado muchas cosas. Yo ya os dije, y así se vio en mi capítulo de Reconstruyendo el Draft, que yo creía que iba a ser Zach Wilson. Y después de este día lo tengo más claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo primero que tenemos que decir es que ha habido un trade, que los 49ers es el nuevo equipo que eligen el 3, que han hecho un trade con Miami para bajar Miami hasta el 12, y posteriormente ha hecho un trade Miami con Eagles para posicionarse en el 6. Por lo que tenemos a 49ers como el nuevo equipo que selecciona en el 3. Miami ha bajado 3 puestos y se seleccionará en el pick número 6 y ha conseguido una ronda extra, una primera ronda. Y Eagles baja hasta el número 12. ¿Qué implicaciones tiene esto para los Jets? Bueno, pues tiene varias. La primera de ellas, que un rival directo divisional tiene una primera ronda más, por lo que tiene una posibilidad más fuerte de reforzar el equipo, teniendo en cuenta que tampoco pierden nada por bajar 3 puestos, porque verdaderamente van a poder elegir igual o a Sewell o a Chase, que creo va a ser lo que van a elegir, porque pienso sinceramente que va a haber 4 quarterbacks seleccionados en los 4 primeros picks del draft. Una vez dicho esto, también tiene algo positivo para nosotros, y es que nos da un poco más de claridad con respecto a la posición de quarterback, que era un poco a lo que iba dirigida la pregunta que nos hacía Jaguarte. ¿Qué nos clarifica todos estos movimientos? Bueno, pues que le han ofrecido, y así ha sido el trade, han sido 3 primeras rondas y una tercera por subir al pick número 3. Esto implica que, obviamente, antes de ofrecérselo a Miami para subir al 3, se lo habrán ofrecido a Jets. Y los Jets lo han rechazado. Es decir, han rechazado 3 primeras rondas, incluso más podrían haber dado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues para mí tiene 2 cosas muy claras. Una, o bien quieren una cantidad desmesurada de picks por el número 2, que podría ser porque el pick número 2 de este año tiene muchísimo valor, o bien tienen claro que quieren un quarterback. Y para mí es más bien esta opción, y para mí es más bien Zach Wilson. Me explico. Aquí hay 2 informaciones que han llegado de fuentes fiables, por lo general de la NFL, que nos han comentado una cosa que es muy valiosa de cara a saber esto, y es que Eagles solo contemplaba hacer un trade-up hasta el 3, en el caso de que Zach Wilson estaría disponible, y como veis han acabado bajando. Lo cual quiere decir que los Eagles piensan que al 3 no va a llegar Zach Wilson. La segunda es lo que os comentaba ya. Si los Niners hubieran tenido la posibilidad de subir al 2, seguramente lo hubieran hecho. Y si no lo han hecho es porque los Jets ese pick o no lo tienen en venta o no han ofrecido la cantidad suficiente. Por lo que, juntando estas 2 informaciones que nos han llegado, todo hace pensar que estamos ante un número muy alto de probabilidades de que los Jets se queden en el pick número 2 y acaben drafteando un quarterback. ¿Por qué creo que va a ser Zach Wilson? Ese es otro tema. Creo que va a ser Zach Wilson porque es el quarterback que mejor se adapta al sistema de Mike LeFleur, es decir, el sistema de Shanahan. ¿Qué implica este sistema? Ya lo explicamos un poco en el podcast de Reconstruyendo a los Jets, ¿vale? Pero básicamente decir que se basa en establecer primero un juego de carrera y luego tratar de buscar básicamente a los receptores que estén abiertos en las ventanas que aparezcan a través de mucho play action y muchos movimientos pre-snap. Esto es perfecto para Zach Wilson, porque para hacer esto necesitas un quarterback que sea atlético, que tenga capacidad de lanzar con precisión fuera del pocket, algo que Zach Wilson domina a la perfección. Una de las cosas que más destaca es su habilidad de lanzar desde diferentes plataformas, que a priori no es la óptima o la ideal para efectuar un lanzamiento. Lo hemos visto lanzar desde posiciones realmente muy extrañas y completar los pases con mucha precisión. Además, otra cosa requerida en este tipo de sistemas es la capacidad de lanzar la bola con anticipación. Que no quiere decir lanzar la bola pronto, esto es importante. Lanzar con anticipación implica que la bola llegue al receptor en el momento exacto. Pero hay veces que tienes que esperar, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Me comentabais también por Twitter que algo de lo que más se habla de Zach Wilson es que le cuesta lanzar la bola. Bueno, puede ser, ¿vale? O sea, en el tape obviamente se ve, son cosas que hay que mejorar, pero también me gustaría añadir que al final, ¿para qué va a lanzar antes? Me explico. Jugaba en un nivel bajo, no me vale esa excusa a la hora de valorarle porque sus compañeros también eran peores, se ha visto en el Pro Day, tenía unos receptores de mierda que le han dropeado 500 pases, ¿vale? Pero sí que implica que al recibir menos presión en el pocket por parte de sus rivales, no tenía la necesidad de soltar la bola antes. Entonces, si tú puedes esperar y enviar un pase de 5 yardas, esperar a ver si se te abre el receptor en 35, ¿para qué cojones vas a dar el pase de 5 yardas? ¿Que en la NFL no va a tener ese tiempo? Sí, eso es verdad, no va a tener ese tiempo en la NFL, pero no quita que no esté bien que si lo tiene lo aproveche, joder, ¿vale? Pero aún así es cierto que al disponer de tanto tiempo en college, igual le cuesta un poco adaptarse al ritmo tan frenético y de tienes 2 segundos para lanzar que tienes en la NFL. Nada, esto, el resumen de todo esto es que, y respondiendo más concretamente a la pregunta, ¿quién prefiero yo? Mi top 1 es Zach Wilson, ya lo comenté. Mi número 2 sería quedarme con Sam Darnold, porque me parece que también es un quarterback que se adapta perfectamente a lo que quiere hacer Mike LeFleur. Es un quarterback que se adapta muy bien porque es el tipo de esquema que ya utilizaba Darnold en college. En el tercer caso pondría a Justin Fields, que no me termina de convencer para el ataque de Mike LeFleur, y no le pongo por encima a Deshaun Watson porque me parece que esta temporada es imposible que se mueva en esta season. Mientras estén esas denuncias de varias mujeres que han salido últimamente sobre posible, creo que era violencia de género, es imposible que haya ningún equipo en la NFL que se plantee moverle. Porque imagínate, sueltas 3 o 4 primeras rondas por él, al final se ve que el tío es culpable y lo llevan a la cárcel y tú has soltado 4 primeras rondas por un tío que está en la cárcel. Así que no creo que hasta que eso se clarifique ningún equipo se atreva a moverse por él. Cerrado este tema, voy a pasar a responder la segunda pregunta que me habéis hecho por Twitter, así que vamos a ello. Bien, Rodrigo, @rodogonio en Twitter, me preguntaba que a qué se debe que haya tanto jugador fichado durante la free agency de bajo perfil. Que es verdad que más allá de Corey Davis y David Lawson, no hemos traído a ninguna incorporación de renombre de que digas top 3 de la posición disponibles. Bueno, esto, ya para comentar un poco la free agency, tenéis, decir antes de meterme con esto, que tenéis la mayoría de movimientos comentados en el último podcast que hice junto a Tercera y Fuera Jets, ¿vale? Que está en su podcast, me invitó y estuvimos hablando ahí de la free agency, por lo que no voy a hacer otro podcast comentando la free agency porque ya lo tenéis ahí. Sería repetirse y me parece un poco inútil. Sin embargo, sí que me parece muy interesante esta pregunta que me propone Rodrigo y me voy a tratar de explicarlo y de darle el mayor sentido porque a mí sí que me parece que Douglas acierta al hacer esto. ¿A qué se debe tanto jugador de bajo perfil? Bueno, Lo primero, la respuesta rápida es que se debe a la filosofía de Douglas y a la situación del mercado. Y ahora me voy a tratar de meterme más en profundidad en esto y explicarlo. Lo primero, la filosofía de Douglas. Douglas siempre ha dicho desde que vino aquí que él le gusta construir a través del draft, que la free agency la ve como una herramienta útil para retocar el equipo en ciertas posiciones en las que no te llega con el draft o en las que necesitas ayuda, pero que le parece que la manera de construir un equipo es a través del draft. La otra base de la filosofía de Douglas es que él no va a sobrepagar jugadores, nunca, ¿vale? Él estima a un jugador en cierto precio y de ahí no pasa. Si está negociando con tal jugador y quiere más de lo que él cree que vale, no va a pagar de más. Douglas no es McCagnan. McCagnan nos habría traído a Allen Robinson, que bueno, le puse en el tag, pero es igual. Nos habría traído a Golladay, a Tooney y a la madre que le parió pagando un pastizal. Lo habría hecho. ¿Que hubiera sido la cosa sensata? Bueno, la historia nos dice que en la mayoría de las franquicias eso no acaba saliendo bien. Que es mejor construir a largo plazo, dejar no tener prisa, poner bien los cimientos e ir poco a poco, que es lo que quiere hacer Douglas, ¿vale? Esto sobre la filosofía. La otra clave es la situación de mercado. Voy con ello. Vamos a hablar de las posiciones a reforzar, ¿no? Y de cómo ha ido cada una de ellas en la free agency. La primera, el quarterback, que ya llevamos 10 minutos hablando de ella, así que no voy a insistir más. La segunda, la interior offensive line, más concretamente los guards. Luego los wide receivers, el edge rusher, cornerback. Esas son las posiciones en las que teníamos más necesidad. Y safety también, pero bueno, safety, una vez que le pusimos el tag a Marcus May, ya pasa a otro nivel, ¿vale? Voy a empezar con los guards. Voy a empezar con la interior offensive line. La interior offensive line en la free agency se jode antes de empezar. Se jode en el momento en el que le ponen el tag a ser. ¿Por qué? Porque hay 32 equipos. Y de repente ya solo hay un interior offensive line elite disponible, ¿vale? Que es Joe Tooney. ¿Qué pasa? Que cuando hay tan poca oferta y tanta demanda, si quieres llevarte al bueno, tienes que o tener una oferta muy, muy buena en cuanto a plan de juego, o pagar de más, o ambas cosas. ¿A dónde se ha ido Joe Tooney? Joe Tooney se ha ido a los Chiefs, ¿vale? Seguramente el mejor equipo de la NFL hasta las dos últimas Super Bowls. Y con el mejor quarterback de la NFL, como es Patrick Mahomes. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues que los Jets estaban completamente fuera de la pelea por Tooney. Ha firmado por 5 años y 80 millones. Es decir, 16 millones al año. Es una pasta. Es una pasta en el mejor equipo con el mejor quarterback. ¿Cuánto le tendrían que haber ofrecido los Jets para que se planteara venir? Porque no dudo que Tooney haya tenido ofertas de 17, 18 millones al año y que las haya rechazado porque le parece más interesante la de Chiefs. O sea, podríamos estar hablando que para que se empezara a plantear venir, la conversación empieza a los 20 millones al año. 20 millones al año por un guard no lo va a pagar Joe Douglas. No lo va a pagar y me parece bien que no lo haga. Porque estamos en lo de siempre. ¿Tooney es buenísimo? Sí. ¿Soltarle 20 kilos al año? No. No porque te cargas el futuro del equipo. Este tipo de contratos son los contratos que haría McCagnan precisamente, en el que te la juegas toda una carta. Como te salga mal, estás bien jodido. Y aún así, pierdes mucha flexibilidad en el cap a la hora de, pues eso, de hacer otras incorporaciones. ¿Cuál era la otra incorporación de la que se hablaba mucho como posible en la interior offensive line? Lindsay, el center. Empecemos por decir que McCagnan ya tiene center. McCagnan quiere que su center sea McGovern. Lo fichó el año pasado y le mantiene en la posición. Es verdad que no ha tenido un año brillante, pero tampoco ha sido un año nefasto. Y le mantiene en la posición. Sus números no han sido buenos, pero he de decir, y aquí tengo que romper una lanza en favor de McGovern, he de decir que sus números han decaído mucho porque ha tenido que hacer muchísimas ayudas a los guards. Muchísimas ayudas, ¿vale? ¿Qué ha firmado Lindsay? 5 años, 62 millones, es decir, 12 millones y medio al año, con los Chargers. No los ha firmado con los Jaguars, no, lo ha firmado con los Chargers, que es un equipo en construcción, pero un equipo que ya tiene muy buena pinta que lo único que le falta este año es el entrenador, que tiene el mejor quarterback rookie de la temporada, que tenía muy muy buena pinta, y aún así 12 kilos y medio al año. Y ya no solo eso, sino que es lo que digo, Douglas no contemplaba mover a McGovern al guard y ponerle de center a Lindsey, que era una de las cosas que yo propuse en el reconstruyendo al equipo. Bueno, pues Douglas no lo contemplaba. Si Douglas no lo contempla, se acabó la discusión, porque center ya tienes y Lindsey es un center. Así que si no lo contemplas, ahí se acaba la discusión. Fuera de estos dos, es que no había nada destacable en la interior offensive line, por lo que me jode que no lo hayan puesto y hayan soltado la pasta en la interior offensive line. Sí, claro que me jode, pero lo entiendo, porque verdaderamente no había. No había oferta, y si no hay oferta, o sobrepagas o nada, y para sobrepagar, mejor nada. Ya la reforzaremos por otras vías. Vamos a pasar a la siguiente posición, que es el wide receiver. En el wide receiver, por suerte, sí que había mucha oferta. De hecho, diría que era la posición más fuerte en el draft en cuanto... O sea, sí, bien, en el draft, jodo. En la free agency, en cuanto a oferta, había muchísimos wide receivers, muchos wide receivers de calidad, pero también hay que tener en cuenta que el draft viene con muchos jugadores de calidad. En tercera, cuarta ronda vas a encontrar jugadores de calidad en el wide receiver. No te voy a decir que sea un wide receiver uno, pero sí que te aporten. ¿Cómo empieza la free agency en el tema wide receiver? Bueno, pues con el tag a Allen Robinson, que yo creo que nos jode bastante. No solo porque creo que era un target claro de Jets, que también, sino porque te quita uno más del mercado. Es como lo de Cerf. Cerf no era un target claro de Jets, pero aún así te quita uno top del mercado. Pues esto es lo mismo. Aún así, aquí sí que nos hemos movido y nos hemos traído a Corey Davis. 12,5 millones al año durante 3 años. Eso sí, es verdad que a partir del segundo año le podemos cortar sin dinero muerto. Me parece un muy buen contrato. O sea, me parece que es un contrato justo, ¿vale? O sea, no me parece que esté sobrepagado, pero tampoco me parece que lo hayamos pagado de menos. Me parece que es un contrato justo. Por ejemplo, Golladay, que seguramente fuera el wide receiver más destacable de la free agency, aunque a mí no me terminaba de encajar en Jets, la verdad. De hecho, yo creo que no era un target de Jets en ningún momento. Aún así, le han soltado 18 kilos al año en Giants durante 4 años. ¿Vale? Es un pastizal. Son 5 millones y medio más de lo que se lleva Davis aquí. Un jugador un poco que puede estar en la onda con Corey Davis, Agolor, el receptor que se han llevado los Patriots. Es un receptor que es peor que Corey Davis, ¿vale? Que no se engañen. Es peor que Corey Davis. Media 700, 800 yardas por temporada, ¿vale? Y Corey Davis es un receptor de 1000 yardas. Le han firmado por 11 millones al año a Agolor y está jugando para Bill Belichick, ¿vale? Entonces, joder, que poniéndolo en contraste con los contratos que se han firmado en otras franquicias, me parece que el contrato que hemos firmado por Corey Davis es un contrato justo, ¿vale? También tener en cuenta que los Jets no son los Chiefs, ¿vale? Los Jets, para que un jugador quiera venir a Jets, por mucho que a nosotros nos parezca que, joder, Sala está guay, sí, Mike LeFleur tiene buena pinta, Joe Douglas hace las cosas bien, que sí, que tienen buena pinta, pero aún así, para un jugador que viene de fuera sigue siendo mucho más atractivo otras franquicias que los Jets. Por lo que, si quieres que un jugador venga a los Jets, le tienes que dar un buen contrato, no hay más. De todas formas, me parece que Douglas ha hecho un excelente trabajo en conseguir jugadores en los que no ha sobrepagado, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente posición de la que quiero comentar, que es el edge rusher. En el edge rusher firmamos a Lawson por 15 millones por temporada. Y lo mismo, cortable sin cargo en la tercera, ¿vale? Sin dinero muerto en la tercera le podemos cortar, es un contrato de 3 años, pero que en verdad al segundo lo podemos acabar sin mayor repercusión. Este quizás es el que más se ha criticado como contrato de Douglas como sobrepagado. Quiero empezar diciendo que Lawson es un fit cojonudo para Jets, ¿vale? Es un fit cojonudo porque es un pass rusher que no teníamos desde hace años. Que encima, eso, que dentro de que es un edge, está especializado en contra el pase. Y nosotros lo que tenemos es muy buena la carrera, que es un poco lo que puede ser que floje más Lawson. Entonces encaja muy bien, porque no solo encaja en el sistema de Sala, sino que lo que él más flojea, que es la carrera, es en lo que nosotros ya somos buenos. Y en lo que nosotros flojeamos, que es contra el pase, es en lo que él es bueno, por lo que es un fit muy bueno. Aún así, vamos a ver cómo son los contratos que han firmado otros jugadores en otras franquicias que también son edge rushers. Hendrickson, un jugador del que también sonaba mucho como uno de los más tops, ¿no?, de cara a la free agency. Se ha ido a los Bengals, ¿vale? Un equipo, pues eso, que también puede ser un poco de nuestra onda, ¿vale? Aunque sí, bueno, tiene a Burrow, pero también más allá de eso, ahí se acaba. Lo han firmado por 15 al año, 15 millones al año, o sea, lo mismo que Lawson. Y si juega todos los partidos este año, se lleva 20 kilos este año, 20 millones. Sí que es cierto que creo, ahora hablo porque esto no lo tengo a punto, ¿vale? Pero creo que es un contrato de 4 años, pero que lo pueden cortar en el primero sin cargo. Me parece un buen contrato el que le han firmado, la verdad, me gusta bastante. Pero bueno, al final Lawson es un edge rusher mucho más probado que Hendrickson, ¿vale? Hendrickson ha hecho una buena temporada, ha hecho 13 sacks y pico, es una, lo que sea, una temporada de rotura, ¿no?, en la que explota el jugador, pero es una, no está probado, se te puede volver a hundir, porque las temporadas anteriores no ha sido dominante, ni mucho menos. Así que me gusta el contrato que le han firmado, porque eso es un contrato de los que se llaman Prove It, de demuestra que lo vales, pero a la vez si lo demuestra ya lo tienen amarrado 3 años más. Así que ese contrato me gusta, pero si veis de dinero, es muy similar al que se lleva Lawson, ¿vale? Pues son 15 millones por temporada también, así que es similar. Otro del que hablábamos, que podía llegar a Jets, de hecho yo creo que lo puse también en el rumbo, en el reconstruyendo la franquicia, en Ngakoue, se ha ido por 13 millones al año a Las Vegas, a Raiders. En Ngakoue, a ver, si vuelve a ser el paro a ser que fue, joder, 13 millones al año está muy muy bien, la verdad, está muy bien. Pero claro, los últimos años ha sido un poco chof. Entonces, sí que es verdad que por esa diferencia de 2 millones que pagamos de más por Lawson, a mí me parece que los vale. Bueno, yo creo que con estos nombres ya queda un poco en contraste, que es cierto que 15 millones al año es bastante dinero, pero que no se aleja mucho de lo que se está pagando por otros rushers de nivel similar o peor que el de Lawson. Así que sí que es verdad lo que digo. Al igual que el de Corey Davis, me parecen dos contratos justos. No me parece que se sobrepague. Tampoco me parece barato, pero no me parece que se sobrepague. La posición de cornerback, ¿vale? Quizá una de las más habladas, porque no hemos reforzado. Hemos traído a un cornerback, pero que es de palo, porque en verdad es para equipos especiales. Pero yo esperaba refuerzo ahí, la verdad. Creo que veremos refuerzo ahí. ¿Por qué? Porque me parece que es un cuerpo el que tiene Jets en el cornerback con mucho talento, porque hay jugadores con talento. Joder, Bryce Hall me mola. Yo quiero ver cómo se desarrolla ese chico. Bless Austin, pues, ha hecho las cosas bien. Igual me esperaba un poquito más esta temporada, pero joder, yo aún creo que se puede sacar rendimiento de él. Lamar Jackson, vale que la lía es la de la famosa jugada de Greg Williams, pero coño, es un Andre Free Agency, dale espacio para crecer. Me ha gustado lo que he visto de Lamar Jackson esta temporada. Pero aún así, es mucho talento joven y nadie para guiarlo. Entonces, yo la verdad es que esperaba que trajeran algún cornerback veterano del palo de Sherman. Y no lo han hecho, pero no descarto que lo hagan próximamente, la verdad. Me parece que encajaría perfectamente un cornerback de estos que, a la vez que es capaz de liderar el equipo, también te aporta rendimiento en el campo, pero sobre todo le da ese grado de madurez a la secundaria que hace falta. Y también creo que es la, junto con la interior offensive line, donde se van a centrar los dos primeros picks del draft, más allá de Zach Wilson. O sea, el segundo y tercer pick del draft para mí será un cornerback y un guard. Seguramente, salvo que caiga algún talento premium, ¿sabes? Que, joder, que te plantes en el segundo pick de primera ronda y te caiga, pues, un edge rusher, el segundo mejor edge rusher de todo el draft, pues entonces igual vas a por él porque vale mucho más del pick en el que le seleccionas, pero por necesidad serían cornerback y guard, ¿vale? Entonces eso, en el cornerback, en definitiva, esperaba refuerzo, no esperaba que me trajeran a alguien premium, a uno de los mejores de la free agency, porque no creo que te hubiera sentido, porque ya tenemos talento joven. pero no descarto que lo hagan próximamente y que lo hagan también a través del draft. Así que con esto cerramos el cornerback y me voy a la última posición a reforzar, que para mí era el running back. En el running back han hecho exactamente lo que yo esperaba. Quería que me trajeran de vuelta a Tay Johnson, que lo han hecho. No sé si tenía contrato ya, pero bueno, el caso es que Tay Johnson está otra vez. Han traído de vuelta a Adams, que ese seguro que lo han traído de vuelta y también me gustó. Pero claro, es lo típico, es lo que os he comentado mil veces con esos dos. Me da rabia porque me gustaría haberles visto más durante el año pasado, pero como el jodido Adam Gay se empeñaba en poner a Frank Gore, pues no los hemos visto. Pero aún así, sobre todo Tay Johnson, a mí me gustó mucho lo que he visto de él. Por otro lado, han reforzado también con un running back como es Coleman, que tiene un contrato casi al mínimo del coste, el mínimo que le tienes que pagar a un running back veterano, ¿vale? Que es un millón y poco, que viene a darte una cantidad de repeticiones, las que sean, ¿vale? Pero que el tío promedia 4 yardas por carrera, o sea, está muy bien. Y además ya se conoce el sistema de Shanahan, así que puede ayudar a los otros running backs a adaptarse a la vez que te da. No te va a jugar todos los snaps, vamos, por lo menos no es lo que espero yo. Espero rotación entre todos los running backs que haya, espero rotación. Pero eso, que te da consistencia, te da unas cuantas yardas en cada uno de los acarreos que tenga y además te ayuda a implantar el sistema. Así que me parece un muy buen movimiento, me parece un movimiento acertado. Lo que no sé es cómo encaja aquí Perrine, porque, joder, es el running back que drafteamos en el pasado draft. Se me haría extraño que lo corten, pero por otro lado, me han reforzado con un running back veterano, me han traído a Tay Johnson, me han traído a Josh Adams. Es que no hay sitio para tanto running back. La verdad es que veo cuántos hay y joder, es que no caben tantos running backs, así que no sé. No sé cuántos minutos de juego va a tener Perrine si es que sigue en el equipo, pero me gustaría verle porque yo creo que en esa función que hacía Powell, ¿no?, en años anteriores, yo creo que puede cumplir bastante bien. No va a ser nunca un running back uno, pero aún así me parece un chico interesante y un chico a tener en plantilla. Con esto termino el repaso de las posiciones de la free agency. En resumen, lo que quiero decir con esto y en respuesta a la pregunta de Rodrigo es que no se han fichado más jugadores top porque no ha habido la oportunidad en el mercado, ¿vale? Porque Douglas no sobrepaga y no ha habido la posibilidad. En las posiciones en las que se ha podido porque había la oferta suficiente, como es wide receiver y como es el rusher, lo ha hecho, ha ido a por ellos y se ha traído a la gente. Pero lo que no te va a hacer Douglas nunca es coger y soltarte 20 millones al año durante 5 años a Tooney, porque no lo va a hacer. ¿Me parece la decisión acertada? Sí. ¿Qué implica esto? Que si no te dejas el dinero en la free agency, que me parece lo correcto, ya digo, ahora tienes que acertar con los picks del draft, ¿vale? O sea, está muy bien construir a través del draft, pero construir a través del draft implica acertar aquellos picks que hagas en el draft. Así que, bueno, nos metemos ya de lleno en eso porque estamos ya casi en abril y en abril es el draft. Ya analizamos la posición de wide receivers. La próxima que saldrá será quarterbacks o cornerbacks. No sé quién ganó la encuesta, lo miraré y será la que haga. Y nada, lo dicho, he respondido estas dos preguntas. Muchas gracias a Rodrigo por preguntar y muchas gracias a Rabajo Barte por preguntar. Cualquier pregunta que tengáis, por favor, hacérmela. Ya digo, si es breve, la responderé vía Twitter. Si no, grabo un podcast como he hecho este, que me encanta hacerlo. Y nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Como siempre.